Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, comienza El Enfoque, nuestras 4 horas de radio para la actualidad y la reflexión política, de aquí hasta las 12 de la noche.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a esta sintonía de Onda Madrid. Hoy, a partir de las 10 de la noche, como solemos decir de forma más o menos cotidiana y amistosa, en la redacción, en la tertulia, a partir de las 10, el equipo médico habitual, Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos Dávila. Bueno, esta expresión del equipo médico habitual, como que estaba muy de moda y estaría muy justificada en este momento que ha vuelto a la actualidad Francisco Franco y su exhumación para el próximo día 24. Porque los partes, cuando Franco estaba ya moribundo, los partes, yo imagino que ya cansados los médicos de poner nombre y apellidos a los partes, que eran muy, muy frecuentes, terminaba siempre el parte de Franco con esta expresión: el equipo médico habitual. Bueno, pues miren ustedes, no hay cosa que más repulsión me cause que escuchar los cortes de manifestaciones en la radio. Generalmente es así porque no sabe uno, primero, quién da las voces, los gritos, quién realiza las increpaciones, los insultos. Tampoco sabe uno si son 4 o son 40 o son 4.000. Generalmente es una forma de entender el sonido de la calle que nunca me convenció, eso es la verdad. Pero es lo cierto que cuando el objeto de las increpaciones, los insultos, los gritos, los pitos, es el presidente del gobierno, entonces digamos que hay otra dimensión distinta. Cuando además los que increpan, insultan y gritan son señores y señoras con batas blancas, es decir, ATS, enfermeros y enfermeras y señores doctores y doctoras, digamos que la cosa es distinta. Eso era la salida de ver el presidente del gobierno, a los policías, a algunos policías que se encuentran heridos e ingresados en el hospital de la Pau de Barcelona. La verdad es que el presidente del gobierno tiene un lío, y no pequeño. Miren, quedan apenas 3 semanas, quedan 19 días para el próximo 10 de noviembre. La exhumación de Franco no le va a dar los réditos electorales que pensaba. Es más, están valiendo para engordar a Vox y no otra cosa, porque está amortizado Franco y bien amortizado. Y la administración que está haciendo de la crisis política en Cataluña no es la que pensaba, o al menos la que le vendieron cuando le convencieron para adelantar las elecciones. Está en otra dirección distinta. No es ni mucho menos lo que imaginaba el PSOE, no es ni mucho menos lo que imaginaba el presidente del gobierno, no es ni mucho menos lo que le contaba su asesor de cabecera. Las cosas están saliendo radicalmente distintas. Es verdad, España tiene un problema de orden público en Cataluña que se ha convertido en un problema de orden político y no pequeño. Y además se está viendo para los intereses del PSOE de forma muy distinta. En el Cataluña puede que el PSC saque réditos de lo que está ocurriendo. En el resto de España, esa imagen del policía parapetado en un escudo, sin moverse, aguantando cómo le caen adoquines, bolas de acero, escupitajos, botes de cerveza, esa imagen es demoledora. El resto de España es demoledora para el presidente del gobierno, y lo es también para el Partido Socialista, y lo saben, y lo saben. Hay dirigentes del Partido Socialista que empiezan a pensar que algo hay que hacer, porque queda poco tiempo y el lío no es menor. Cataluña como argumento un día más, señoras y señores. Pedro Sánchez se fue esta mañana a Barcelona, algo que forma parte de sus obligaciones, desde luego, y en Barcelona ha dicho que la policía garantiza la moderación y ha advertido de que la crisis va a ser larga.
En estos momentos es muy importante garantizar la moderación que representan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para asegurar esa convivencia que ha habido esta cuestión.
El presidente ha regresado a Madrid. Disculpen el sonido, no es el mejor ni mucho menos, pero se ha cogido, creo que con el micrófono a lo lejos de una cámara y no había otra posibilidad. El presidente ha regresado a Madrid, como les digo, tras ver a los policías heridos y sin hablar con Torra ni con la prensa. Lo de Torra se entiende, ¿qué quieren que les diga? Es más, hasta compartimos que un dirigente que no condena expresamente la violencia, después de instigarla, apreteu, ¿se acuerdan ustedes lo que decía, no? A los CDR, apreteu. Pues bueno, entendemos que no sea merecedor de un trato, digamos, que normal por parte del presidente del gobierno. Pero oigan ustedes, este Torra, este Joaquín Torra, este Quim Torra, este presidente de Cataluña, es el mismo de Pedralbes, el que sacó aquella hojita con unas cuantas indicaciones que llamaba la hoja de ruta hacia la independencia. Es el mismo que vino a la Moncloa con el lacito amarillo y al que Sánchez lo recibió con una sonrisa. Es el mismo que se dio un paseo después con el presidente del gobierno donde Sánchez le explicaba qué era la fuente de Guiomar. Es que es el mismo. Es verdad, con los sucesos después de la sentencia, pero el mismo presidente. Esta mañana, y ante los mandos de la Policía Nacional, el presidente del gobierno, en funciones, con una oratoria propia de Demóstenes, y espero que sepan coger la ironía, les ha dicho a los mandos de la policía que él es más cabezota, textual, él es más cabezota que los elementos callejeros y políticos que ejecutan y animan la violencia.
La crisis no ha acabado, que tenemos que persistir, ellos probablemente quieran persistir, cronificar esta crisis, pues nosotros somos mucho más persistentes, mucho más cabezotas.
Mucho más cabezotas. Bueno, difícil ya saber qué acto político es o no es un acto de propaganda electoral, un acto de campaña electoral. De hecho, en Cataluña, el día que no hay un dirigente político allí, bien sea de Vox, bien sea del PP, de Ciudadanos o del Partido Socialista, es un día ya raro. En Barcelona ha estado Sánchez, pero también ha estado Pablo Casado hoy y también ayer Albert Rivera. Pablo Casado ha intentado hablar con los policías nacionales en la Jefatura Superior, pero no ha podido. Se corresponde este sonido ambiente al momento en el que Casado intentaba hablar con los policías. Tenía, al parecer, el permiso, pero luego se lo han denegado. Los populares contaban con el visto bueno de la delegación de Cataluña, del gobierno, pero a última hora se les ha informado de que no podían entrar a saludar a los agentes. Interior enmarca el portazo a Casado en la normalidad, dicen. El protocolo que se sigue es siempre el mismo. Los partidos nunca han tenido autorización para entrar en jefaturas o en delegaciones, aseguran en el Ministerio del Interior. Por cierto, que el PP ha echado las cuentas, son las cuentas del PP, abierto, de cuánto ha costado el proceso soberanista a Cataluña. Y estos son los números de Pablo Casado.
Hemos hecho una extrapolación de cuánto ha costado a la economía catalana el procés desde la declaración unilateral de independencia. 1.033 millones de euros. 1.033 millones de euros, sobre todo en el tejido industrial, textil, turístico, en pérdida de inversiones, lo cual lo hemos calibrado en una pérdida, solo desde la sentencia del Supremo, una pérdida ya de 25 millones al día, solo por el corte de infraestructuras.
Y también estuvo ayer en Barcelona Albert Rivera cuando dijo eso de que si él fuera presidente metería a todos en la cárcel, a todos estos violentos. Hoy ha estado en Toledo y ha exigido a Pedro Sánchez que recupere prisiones, competencias en prisiones, para que los presos del día 1 de octubre no puedan salir hasta el último día.
Yo le pido a Sánchez que rectifique, que actúe. Yo pido aplicar la Constitución. ¿Y sabéis para qué también? Para que Torra no pueda abrir la llave de la cárcel. Actualmente, si no se aplica el artículo 155 ni la Constitución, y Torra ya lo ha dicho, se ha reunido con ellos, los va a soltar. Oiga, acaba de decir Torra que va a soltar a los que acaban de ser condenados. ¿De verdad vamos a permitir que Torra abra la puerta de la cárcel? Yo pido recuperar las competencias penitenciarias y que no puedan salir hasta el último día de condena, como cualquier ciudadano español.
A lo mejor el gobierno tiene que solicitar un traslado a otra cárcel de los presos condenados por sedición. Insisto, el gobierno tiene que estar siempre un paso por delante. No cabe la impunidad. ¿Que no hay tiempo para que podamos modificar la transferencia a la administración penitenciaria? Por lo menos que el gobierno diga, oiga, tengo herramientas para que esto no suceda.
Y una broma de mal gusto, creo que es una broma, desde luego. Lo he leído en El Confidencial. Artur Mas ha sondeado a Pep Guardiola para que opte a presidir el gobierno de Cataluña. Digo que es una broma porque quien se lo ofrece es el que sacó el mechero e incendió la hoguera, Artur Mas. De los lodos de Artur Mas tenemos lo que tenemos hoy en Cataluña. En fin, ya hay fecha para el proyecto con más carga simbólica de la presidencia de Pedro Sánchez. El próximo jueves 24 de octubre a las 10:30 se va a proceder a la exhumación y la reinhumación de Francisco Franco, según ha informado esta mañana el gobierno.
Estamos aquí porque el Tribunal Supremo ha dictado sentencia. He visto hoy declaraciones muy poco ajustadas a la verdad, de las que ya nos vamos acostumbrando. Estamos aquí porque el Tribunal Supremo es ahora cuando ha dictado sentencia. Al señor Casado hay que decirle que la fecha de este gobierno fue el 10 de junio. Se lo quiero recordar.
Las encuestas, y también se lo queremos recordar a la vicepresidenta del gobierno, las encuestas todas en general, califican como inapreciable el efecto electoral para el PSOE, la exhumación de Franco, y muy apreciable para Vox. Si alguien quería hacer un pan como dos tortas, lo ha hecho y no pequeño. El ataúd con los restos de Francisco Franco saldrá de la Basílica del Valle de los Caídos a hombros de sus familiares sin bandera ni honores militares. El gobierno ha apurado el plazo que él mismo se había puesto y que tenía como máximo el viernes 25 de este mes. Son las 10 y 11 minutos de la tarde. Esto es El Enfoque. Esto es Onda Madrid. Vamos ya con los titulares del día con Javier Mardomingo. A disposición judicial, los detenidos en Madrid por los altercados del sábado.
Hubo enfrentamientos en el centro de la capital tras una protesta contra la sentencia del procés. De los 12 arrestados, 10 son mayores de edad. Los otros dos han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.
Casi 100 años de cárcel para el violador del ascensor.
96 en concreto. Se le acusa de 3 delitos de agresión sexual y 2 de detención ilegal cometidos hace 3 años en el entorno del Hospital de la Paz. Confesó los hechos durante el juicio y dijo que se sentía una víctima de sí mismo.
La alcaldía de Móstoles reprobada.
La votación, que no es vinculante, ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos excepto el suyo, el Partido Socialista. Pose se ha defendido diciendo que no ha colocado a nadie a dedo en el consistorio.
Yo no he colocado a nadie a dedo, como ustedes dicen. He nombrado cargos de confianza que cesarán el mismo día que lo haga yo.
Pose está bajo sospecha por haber colocado a 7 personas en el ayuntamiento, entre ellos su hermana, su tío y una amiga íntima.
La Audiencia Nacional investiga a Gonzalo Boye.
Ha ordenado el registro de su domicilio y su despacho por haber cometido presuntamente delitos de blanqueo de capitales y organización criminal relacionada con el narcotráfico gallego. Boye es abogado del narco Sito Miñanco y también de Carles Puigdemont, entre otros.
Lo mejor de cada casa. La deuda de la Seguridad Social en máximos históricos.
Supera por primera vez los 50.000 millones de euros. En los últimos 12 meses se ha disparado en más de 35.000 millones. Son datos publicados hoy por el Banco de España.
Y el presidente del Parlamento Británico, que rechaza que se vote hoy el acuerdo del Brexit de Boris Johnson.
Considera a John Bercow, como ya hizo con Theresa May, que es absurdo porque ya se rechazó votarlo el sábado cuando se obligó a Johnson por ley a pedir una nueva prórroga para el Brexit. La medida es simbólica, puesto que el acuerdo con los 27 está presentado en la Cámara y tendrá que votarse entre mañana y el jueves.
Y ahora un avance de lo que va a ser el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido.
Hola.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy el día viene cargado de noticias. El comité de competición está a punto de anunciar qué día se juega el clásico. El Leganés y Pellegrino acaban de llegar a un acuerdo de rescisión. Luis Tembranos, del filial, será su relevo temporalmente. Y el Madrid y el Atleti vuelven mañana a la Champions. Zidane se la juega en Estambul contra el Galatasaray y se ha mostrado molesto con los rumores que le sitúan fuera del Real Madrid, y el Atleti recibe al Leverkusen sin Joao Félix y con muchas novedades. Además, ya tenemos equipo para la Copa Davis, está Nadal pero no está Verdasco, quien se ha quejado en sus redes sociales, y vamos a viajar a Nepal. El montañero madrileño Felipe Valverde ha perdido la vida en el Himalaya y las autoridades locales amenazan con encarcelar a su compañero por no tener todos los permisos en regla.
Eso a partir de las 9, y si Ainhoa González deja el celular, deja el móvil, estará en disposición de darnos la previsión del tiempo. Ainhoa, buenas tardes.
Buenas tardes, pues viendo las
Estabas viendo las isobaras.
Claro, es que lo miro justo en el final porque están produciéndose precipitaciones en la parte occidental de la comunidad. Sí. Y justo mañana va a ocurrir lo contrario, que nos va a llegar desde el este esa lluvia, porque tenemos una dana, una depresión aislada en niveles altos que va a estar en el Mediterráneo estos próximos días. Ya hoy ha dejado en Baleares unas precipitaciones muy intensas, también rozando la zona del Levante peninsular, y mañana nos van a llegar los efectos. Así que si hoy hemos estado viendo cómo caía algo de precipitación en el oeste, lo que decía, mañana va a ser justo desde la parte contraria. Comenzaremos la jornada normal con nubosidad que irá aumentando conforme pasen las horas, y de cara a la tarde, noche, será cuando esas nubes ya empiecen a ser más activas. Nos espera mañana una madrugada seguramente también movida, porque esa lluvia irá adquiriendo intensidad conforme lleguemos al final de la jornada de mañana martes, y entre martes y miércoles va a ser cuando llegue el grueso de actividad. La jornada de miércoles también se presenta muy inestable y además con descenso de temperaturas. Hoy hemos llegado a 15, 16 grados. Bueno, pues mañana perdemos un par de grados y esto va a durar solo, va a ser un episodio de 48 horas. A partir del jueves otra vez regresa la estabilidad y unas temperaturas que se recuperarán. Nada, lo dicho, mañana por si acaso tráete el paraguas, porque seguramente cuando salgas esté lloviendo.
Bueno, pues nada, daré caso y traeremos el paraguas. Son las 8 y 15 minutos. ¿Cómo están las carreteras de Madrid y su comunidad? Dani Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, tráfico lento de entrada a la capital por la 6 por un accidente ya resuelto en el entorno de Puerta de Hierro, que todavía genera retenciones con paradas prolongadas hasta el plantío. Circulación lenta también de salida de la capital por la 42 en Fuenlabrada y la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Retenciones en la circunvalación M40, en Coslada sentido A3, en Carabanchel hacia la A4, en Barrio de la Fortuna dirección A5 y en Valdimarín sentido la autovía de A Coruña, la A6.
Una información que nos llega desde la Dirección General de Tráfico, 8 y 16 minutos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento. Desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es. La radio que se mueve contigo.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Naturalmente que las noticias pasan por la visita del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a Barcelona. Ha visitado a policías desplazados allí que, como ya les contamos la semana pasada, se enfrentaron a varias noches de gravísimos disturbios en las calles de la ciudad condal. La visita de Sánchez no ha estado exenta de polémica, puesto que decenas de personas lo han abucheado e increpado a su llegada, tal y como nos cuenta ahora Neus Cerdá.
Primera parada de Sánchez en la Jefatura Superior de Policía Nacional, en la vía Layetana, breve reunión donde ha pedido a los agentes moderación y les ha animado a persistir.
De ánimo, porque no estáis solos y es verdad que la crisis no ha acabado, que tenemos que
persistir.
Es un vídeo difundido por Moncloa donde además les ha dicho que ha estado preocupado ya que ha podido vivir al momento lo que estaba ocurriendo gracias, ha señalado Sánchez, a los periodistas que hemos estado a pie de calle contando los disturbios.
Hay muchísimos chalecos naranjas de medios de comunicación, de periodistas con el casco y demás. Vivimos prácticamente a distante, no como vosotros, pero sí empatizamos mucho con vuestra situación, pues las circunstancias de enorme presión que habéis estado viviendo.
Después se ha desplazado a los dos hospitales donde se encuentran los agentes heridos. En uno de ellos ha sido recibido así, entre abucheos. Gritos de algunos trabajadores y un centenar de personas que reclamaban diálogo. Hable, por favor, hable, es lo que hemos escuchado junto a los gritos de libertad presos políticos. Una visita a la capital catalana que ha durado 3 horas y que ha finalizado antes, y es que no ha acudido a la delegación del Gobierno, donde cientos de personas han participado en la sentada convocada por Tsunami Democratic. Abandonaba a Sánchez así Barcelona sin haberse reunido con el presidente catalán, Quim Torra.
Bueno, hoy las cosas van de fiesta de los globos. La convocatoria de los CDR es para que la gente vea con globos llenos de pintura de colores y los puedan lanzar contra la Consejería de Interior, donde está el centro neurálgico de control de los Mossos de Escuadra. Ya está poniendo fotografías donde literalmente las furgonetas de la policía parecen el color del arco iris. Están todas, muchas de ellas, ya pintadas después de que explosionen los globos en la chapa. No solo Sánchez ha estado en Barcelona, Pablo Casado también ha estado de visita en la ciudad con las mismas intenciones que Sánchez, visitar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que allí se encuentran. A Casado, sin embargo, no le han dejado entrar en la Jefatura Superior. Los populares han denunciado que ha sido el Gobierno quien ha dado orden de no dejarles pasar. Informa Pilar Rivera.
Hasta Barcelona se ha trasladado Pablo Casado para mostrar su apoyo y solidaridad con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El líder de los populares contaba con el permiso de la delegación del Gobierno para acceder a la Jefatura Superior de Policía, pero finalmente no le han dejado acceder. Casado sí ha aprovechado para criticar la gestión de Sánchez ante los disturbios y le ha reprochado que envíe una carta a Torra en vez de mandarle un requerimiento para cumplir la legalidad. El líder popular ha pedido el traslado de los condenados a una cárcel fuera de Cataluña ante la posibilidad, ha dicho, de aplicar el tercer grado a los presos.
Lo que planteamos ya hoy es una exigencia de que no haya ningún tratamiento penitenciario diferenciado. Y me dirán, es que depende de la Generalitat. Sí, pero inmediatamente puede recurrir la Fiscalía, que tiene que resolver ese recurso el juez de vigilancia penitenciaria, y que si aún así no es favorable a las tesis del Gobierno, es el Tribunal Supremo el último órgano del que depende esa concesión.
Desde Toledo, Albert Rivera se ha manifestado en los mismos términos. Ha señalado que el jefe del Ejecutivo debe cesar a Torra y ha insistido en la necesidad de recuperar las competencias penitenciarias para que se cumplan íntegramente las condenas.
Yo pido aplicar la Constitución. ¿Y sabéis para qué también? Para que Torra no pueda abrir la llave de la cárcel. Actualmente, si no se aplica el artículo 155 ni la Constitución, y Torra ya lo ha dicho, se ha reunido con ellos, los va a soltar. Acaba de decir Torra que va a soltar a los que acaban de ser condenados. ¿De verdad vamos a permitir que Torra abra la puerta de la cárcel? Yo pido recuperar las competencias penitenciarias y que no puedan salir hasta el último día de condena.
También Pablo Iglesias desaprueba la actuación del Gobierno. En declaraciones a la SER, el secretario general de Podemos ha afirmado que Sánchez se equivoca cuando le niega la palabra al presidente catalán.
Nadie entiende que el presidente del Gobierno, aunque esté en funciones, y el presidente de la Generalitat no hablen. Tiene que haber una coordinación entre esos dos gobiernos que a muchos niveles se está produciendo, y creo que es una tomadura de pelo a la ciudadanía que estemos viendo que es Sánchez y Torra no quieren hablar. Bueno, en una situación como esta, creo que nadie entiende no coger el teléfono. Creo que esto forma parte de su trabajo.
Desde Vox se ha censurado que el Gobierno no haya activado a los grupos de reserva y seguridad de la Guardia Civil durante los altercados y sí se hayan movilizado para la visita a Barcelona del presidente del Gobierno.
¿Y cómo están las cosas ahora mismo en Barcelona? Josep Moragas, Onda Madrid en Barcelona. Josep.
Los CDRs habían pedido a los manifestantes que trajesen con ellos globos y estos están siendo llenados de agua y se está tirando hacia la furgoneta de los Mossos, que está aquí custodiando el Departamento de Interior. Hay solo una furgoneta de los Mossos de Escuadra con agentes dentro. La gente no solo está tirando globos llenos de agua, sino que también están tirando globos llenos de pintura, y este es hasta ahora el incidente más destacable. Los agentes aguantan dentro de esta furgona. Durante toda esta hora que ha durado la manifestación ha sido sin incidentes y ahora esto es lo más destacable que está pasando aquí delante del Departamento de Interior.
Y el ataúd con el resto de Francisco Franco saldrá de la Basílica del Valle de los Caídos a hombros de sus familiares, sin banderas ni honores militares, y posteriormente será trasladado a un helicóptero Super Puma de las Fuerzas Armadas hasta el cementerio del Par Domingo Rubio. Son algunos detalles que ha dado esta tarde el Palacio de la Moncloa. Allí ha estado Flor Carazo.
A las 10:30 de la mañana comenzará la exhumación de Franco, que durará entre 1 y 3 horas. Se espera que el féretro se encuentre en buen estado. Si el de madera está deteriorado, la estructura de zinc en la que se encuentran los restos se depositará en otro ataúd. 22 familiares estarán en la basílica, pero solo 2 de ellos podrán acceder a la carpa techada que se colocará sobre la cripta. Junto a los familiares estarán, entre otros, la ministra de Justicia, los operarios y un forense. También el prior Cantera, que bendecirá los restos, que serán llevados por la familia hasta el coche fúnebre. Después serán trasladados en helicóptero hasta Mingo Rubio. Allí Cantera y el sacerdote Ramón Tejero oficiarán una misa en el panteón familiar. No se podrán grabar imágenes ni en la exhumación ni en la inhumación. Todos pasarán por un escáner y un detector de metales. No habrá honores militares ni bandera. El proceso costará unos 63.000 euros. Que pagará el Estado. Lo más costoso de la operación ha sido adecuar la cripta de Mingo Rubio.
Y en crónica de tribunales, la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha citado a declarar este miércoles a Gonzalo Boye, abogado de Carlos Puigdemont y que también defendió al narcotraficante Sito Miñanco como imputado por un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Informa Lupe Ortiz.
Lo que se investiga en la causa, que está bajo secreto, es si Gonzalo Boye ayudó al narcotraficante gallego Sito Miñanco, de quien fue abogado, a diseñar un entramado societario para blanquear dinero de la droga. En busca de pruebas, agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía han registrado su domicilio y despacho, aunque Boye no ha sido detenido. Están investigadas otras 2 personas. La juez que dirige la operación, María Tardón, los ha citado a todos el miércoles en la Audiencia Nacional. Aunque esta causa no está relacionada con Carles Puigdemont, a quien Boye asiste como letrado, este ha criticado en un tuit la apertura de la causa. Con un enunciado, guerra jurídica a todo trapo, denuncia lo que el expresidente catalán cree una respuesta a la estrategia legal desplegada en Bélgica contra la euroorden de detención y entrega dictada contra él por el juez del Supremo, Pablo Llarena.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Crónica Internacional con Javier Luengo, el presidente del Parlamento Británico veta una segunda votación del acuerdo del Brexit de Johnson.
John Bercow argumenta que las circunstancias de la nueva votación son las mismas que las del pasado sábado y apunta que no procede malgastar el tiempo de la Cámara ni dejar de otorgar el debido respeto a las decisiones pasadas.
Mi decisión es que la moción no se debatirá de nuevo hoy, porque sería repetitivo y poco metódico hacerlo.
Sin embargo, esta decisión no deja de ser más que un símbolo, ya que el Ejecutivo de Boris Johnson ha registrado en Westminster el acuerdo de retirada pactado con los 27 y, por lo tanto, queda sujeta a votación, que se llevará a cabo entre mañana y el jueves. Ahí ya sí será entonces cuando se sepa si Johnson cuenta con los 320 diputados necesarios para sacar adelante su Brexit o debe volver a pedir un aplazamiento de la salida a Bruselas.
Y de Londres a China, Javier, que acusa a Estados Unidos de interferir en sus asuntos internos.
Pekín asegura que nunca cederá a la presión del exterior. El titular de defensa chino, Wang Fenghe, critica de una manera velada que Washington tome cartas en causas legítimas de otros países.
Interferir en los asuntos de otros, instigar revoluciones de colores e incluso tratar de subvertir los gobiernos legítimos de otros países son las verdaderas causas de las guerras y los disturbios en el mundo.
Estas réplicas llegan apenas horas después de que la Cámara de los Representantes de Estados Unidos haya aprobado la Ley de Democracia y Derechos Humanos de Hong Kong, que podría acarrear la imposición de sanciones al gigante asiático.
Y el presidente de Chile, Santiago Piñera, asegura que el país está en guerra.
Y es que el gobierno ha declarado ya el estado de emergencia totalmente o en algunas de sus comunas en 10 de las 16 regiones de Chile. Santiago Piñera es el jefe del Ejecutivo.
Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie.
Clases suspendidas, transportes bloqueados y cientos de militares en las calles. Esa es la imagen de Chile después de casi una semana desde el estallido de unas protestas sociales y pacíficas que no encuentran una respuesta del Ejecutivo que satisfaga a los manifestantes.
Por primera vez en la carrera de la Steve Miller Band, sus baúles y archivos se abren de par en par para una nueva entrega que abarca 6 décadas. Welcome to the Bowl, a su venta ya en este mes de octubre, y recoge lo mejor, lo más importante y lo que más suena y ha sonado de esta mítica Steve Miller Band, por ejemplo, esta canción. Segunda comunicación con la DGT, ¿cómo están las carteras? Dani Cepeda, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora seguimos pendientes del tráfico lento de entrada a la capital por la A6 después de un accidente ya resuelto en el entorno de Puerta de Hierro que todavía genera retenciones con paradas prolongadas hasta el plantío. También encontramos circulación lenta de salida por la A42 en Fuenlabrada y en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Retenciones en la circunvalación M40 en Coslada, sentido A3 en Carabanchel hacia la A4 en Barrio de la Fortuna, dirección A5 y en Valdemarín, sentido la A6, la autovía de A Coruña.
Y ahora en Onda Madrid, noticias de Madrid con Marta Zúñiga. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes. Y comenzamos hablando de Móstoles y de su alcaldesa, Noelia Pose, reprobada por todos los grupos salvo el suyo, el Partido Socialista, todo tras la crisis institucional generada por el nombramiento de amigos y familiares suyos en cargos de confianza. María Martínez de Mora.
La alcaldesa de Móstoles ha sido reprobada con el voto a favor de todos los grupos municipales, menos el del Partido Socialista. Su secretario general y portavoz, Alex Martín, ha defendido que Noelia Pose ha reconocido sus errores y los ha enmendado.
Nadie dice que no se puedan cometer errores. Lo que hay es que asumirlos, como ha hecho la alcaldesa, y enmendarlos.
Pose ha señalado que ya ha pedido perdón por el nombramiento de su hermana y que ha pagado un alto precio político y personal por ello. Del resto de las informaciones, ha señalado que hay más mentiras que verdad.
Saben que todos los nombramientos que hemos hecho iban acompañados de los oportunos informes.
La regidora ha asegurado que está siendo víctima de una caza de brujas y ha insistido en que no ha hecho nada ilegal.
Yo no he colocado a nadie a dedo, como ustedes dicen. He nombrado cargos de confianza.
Cargos que, según los grupos de la oposición, ponen en tela de juicio la ética de la regidora y por eso insisten en que debe dimitir. Mirina Cortés es la portavoz popular.
Su nepotismo sin precedentes, contratación hermana, cuñados, amigos.
Desde Ciudadanos insisten en poner en marcha la moción de censura, José Antonio Luelmo.
Usted tiene que asumir su responsabilidad política, por ética y por la crisis que ha generado.
Y Vox ve poco futuro en la carrera de la alcaldesa Israel Díaz.
Puede que estemos en el punto y final de su trayectoria como política.
La regidora socialista ha sido reprobada gracias al voto a favor de Podemos Móstoles, Mónica Monterreal.
Propiciar un cambio de alcaldesa.
Y de su ex socio de gobierno, Más Madrid Ganar Móstoles, que ha exigido a Noelia Pose que asuma responsabilidades, Susana García.
No vale solo pedir perdón.
Reprobación aprobada con mayoría, 14 votos a favor y 10 en contra. Todos del Partido Socialista, que sigue fiel a la alcaldesa, la primera reprobada del Ayuntamiento mostoleño.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pide por carta una reunión urgente a la delegación del Gobierno para abordar la manifestación pro-independencia que se celebraba este fin de semana en Madrid. Begoña Alarcón.
No se trata de prohibir, remarca Isabel Díaz Ayuso, porque la libertad de manifestación es un derecho constitucional. Lo que plantea es evitar más altercados, porque lo ocurrido en Madrid fue preocupante.
Me preocupa seriamente ver a personas mayores corriendo con las bolsas de la compra, a familias corriendo despavoridas después de esos altercados. Me gustaría que esto no se volviera a repetir. No se tiene que limitar, no se tiene que prohibir nada. Si este tipo de manifestaciones se demuestra que pueden acabar de la misma manera, lo suyo es evitarlas temporalmente. Que quede claro que en Madrid ha habido otras manifestaciones proindependentistas y no ha pasado nada.
La presidenta quiere saber quiénes estaban detrás de esas protestas y si la delegación del Gobierno lo investigó. Y el alcalde, José Luis Martínez Almeida, la respalda.
Nosotros, con todos aquellos que vengan a destruir la convivencia o que vengan a generar altercados, no tienen sitio en la Ciudad de Madrid y lo vamos a demostrar. Y nosotros lo que le pedimos a la delegación del Gobierno es que haga una ponderación de todas las circunstancias que concurren cuando se solicita una manifestación de estas características.
Porque la imagen que Madrid dio no responde a la realidad, pero sí perjudica a la capital.
Por cierto, que sindicatos policiales, Félix, se han concentrado en la Jefatura Superior de Policía de Madrid para exigir al ministro del Interior refuerzos humanos y materiales inmediatos.
Pues son las 8 de la tarde y 33 minutos. Hoy es lunes. Luego llega ya nuestro tiempo dedicado a la Asamblea de Madrid, así que vamos a hacerlo ya con Pepe Frutos, que hoy está con Sol Sánchez de Unidas Podemos, Rocío Monasterio de Vox y Pedro Muñoz Abrines del PP. Y con ellos, como digo, mi compañero Pepe Frutos. Pepe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Félix? Muy buenas tardes a todos.
(Música)
Comenzamos una semana intensa en cuanto a la Asamblea se refiere. Mañana se constituye la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid. Ya saben, la entidad de avales y créditos participada por la comunidad y sospechosa de varias operaciones supuestamente irregulares, entre ellas la que afectaba a una sociedad de la que formaba parte el padre de la actual presidenta de la comunidad. Además, el Pleno coincide con la exhumación de los restos de Franco y probablemente el asunto se cuele de una u otra manera. De estos temas y otros hablamos ya con nuestros invitados. Les presento a la primera. Sol Sánchez, portavoz adjunta de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Madrid en pie, del Grupo Parlamentario. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, mañana por fin se constituye la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid. ¿Sigue siendo imprescindible, me imagino que sí, para ustedes, la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso? ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar, lo que era imprescindible era que por fin se compusiese esta comisión.
Claro, sin ella.
Pues el tiempo que ha pasado. Lo lógico es que en algún momento del desarrollo del trabajo de la propia comisión, mucho nos extrañaría que no se hiciese imprescindible, lógicamente, que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y, digamos, que un poco protagonista de la propia comisión, porque es una necesidad que surge alrededor de los escándalos que la rodean, pues raro sería que no tuviese que comparecer.
¿Habrá, cree usted, inspectores o personal del Banco de España en esa comisión explicando las presuntas irregularidades que ellos mismos descubrieron, presuntas irregularidades de momento? ¿O el inciso introducido en la norma de funcionamiento sobre prudencia en relación a entes e instituciones lo impedirá?
Yo entiendo que no tiene por qué impedirlo y que lo lógico y normal es que precisamente un trabajo dentro de una comisión en la Asamblea de Madrid se haga con todo el soporte técnico y profesional máximo. Por lo tanto, desde luego, no tendría explicación porque obviamente aquí lo que se determinan son responsabilidades políticas, pero sobre supuestos y sobre bases sólidas en cuanto a lo técnico, ¿no? A qué estamos determinando, a qué decimos que en qué se basan esas responsabilidades, claro está.
Cambiando de asunto, el Pleno anterior acabó con un acuerdo para instar al gobierno regional a tomar medidas contra los casos de violencia sexual, dado que estos han aumentado según los datos. ¿Esperan un amplio cumplimiento de esa PNL que ustedes apoyaron, de esa proposición no de ley?
Pues desde luego, no es que lo esperemos, es que en este caso, igual que debería ser en todos, pero en este muy particularmente, lo vamos a exigir. Lo vamos a exigir así. Creo que, además, el propio debate de esa iniciativa que partía, en este caso, del Partido Socialista, tuvo momentos surrealistas con las intervenciones de Vox. Quiero dejar de recordar que, al fin y al cabo, es una aproximación a algunas de las pautas y medidas que hay en tratados internacionales ya firmados y vinculantes para el Estado español, como el Convenio de Estambul, que parece que no acabamos de cumplir nunca, porque los tratados internacionales, cuando son en materia económica, se cumplen a pie juntillas, pero cuando son sobre derechos y libertades, pues parece que no le importan tanto a según quién, ¿no? Y bueno, creemos que es un paso adelante, pero desde luego es que lo que se tiene que convertir es en ley y en normativas específicas que no sean motivo de ningún tipo de discusión, sino simplemente de aplicación.
Hablando de cumplir, de no cumplir, al próximo pleno, al de esta semana, llevan una iniciativa sobre sanidad. En definitiva, quieren revertir los recortes y también la limitación de horarios en atención primaria, es decir, ese programa piloto para que algunos centros de atención primaria acaben a las 6. ¿Lo van a conseguir?
Bien, vamos a ver. Esta es una iniciativa que efectivamente ha registrado nuestra portavoz en la Comisión de Sanidad, que es la compañera Vanessa Lillo, y a lo que se refiere precisamente es a que había un compromiso, se hizo ese piloto con 14 centros, como sabéis, a los que han recortado el horario y no hay más que un retén de guardia a partir de las 6 de la tarde, pero a lo que se comprometía el Gobierno de la Comunidad de Madrid es hacer un estudio posterior de los resultados de
esa iniciativa.
Claro, eso no existe. Y nosotros sí sabemos que toda la sociedad civil, la Marea Blanca, los profesionales y los propios pacientes se han movilizado en contra de esto y lo que estamos pidiendo es que se revierta inmediatamente. Es algo bastante concreto, pero que además, como decía, había un compromiso previo con que hubiese unas conclusiones, que estas se hicieran públicas y fueran conocidas por todo el mundo, y ahora resulta que si te he visto no me acuerdo. Claro, esto no es serio.
Esperaremos a ese pleno, por cierto, que coincide el próximo pleno con la exhumación de los restos de Franco. Me imagino que se va a colar de alguna otra manera el tema en la sesión del jueves, ¿no?
Ni un día sin su efeméride, ¿no? Parece que, bueno, habrá que ver. Desde luego es un hito importante. Supongo que se colará de una forma u otra porque no se puede, digamos, hacer como que no está sucediendo nada. Pero desde luego lo importante es que la normalidad institucional, uh-huh, democrática y de funcionamiento de las cosas vaya adelante. Y no es poco para ello que algo que llevaba 40 años pendiente, pues también salga de una vez y se ponga en otro lugar.
Sol Sánchez, portavoz adjunta de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Madrid en pie. Gracias por estar aquí en Onda Madrid.
A vosotros, un abrazo.
El asunto de los menores extranjeros no acompañados acaparó en buena medida la atención del último pleno, todo a raíz de una pregunta de Vox en contra de que se construyan más centros para acogerles y de la respuesta de la presidenta Ayuso. Las escuchamos y también al consejero de Políticas Sociales.
Cada vez que abren un centro de menas, cada vez que dicen que lo van a abrir, es un efecto llamada brutal. Y además una colaboración. Acaban siendo ustedes cómplices de las mafias, porque las mafias son los que traen a los inmigrantes ilegales. Pero claro, usted está en un partido que no se atreve a hablar de sobre la inmigración ilegal. Nosotros no podemos expulsar a nadie y no podemos deportar a nadie. No tengo competencias ni para poner un muro en Aranjuez de entrada de los menores que vienen desde Andalucía y no tengo competencias para soltarles en el desierto, porque no sé ni muchas veces ni qué edad tiene ni de dónde proceden. Luego, por humanidad y por responsabilidad, mientras estos menores estén aquí, daremos medidas de seguridad, estaremos con los vecinos y aseguro que a mí también me preocupa la convivencia.
No es adecuado, yo diría, es muy inadecuado vincular menor tutelado a crisis educativa y aumento de la delincuencia, ya que tanto la memoria de la Fiscalía como los datos del ARMI y las propias circunstancias en las que los menores son tutelados indica la ausencia de esa relación.
Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por invitarme a hablar.
Bueno, el asunto de los menores extranjeros no acompañados parece que se está convirtiendo en una prioridad para ustedes. Hoy se han acercado a las inmediaciones del centro de acogida de Hortaleza y en el último pleno pidieron que no se creen más centros, porque dicen ustedes que generan el efecto llamada. Es la primera vez que se pide una cosa así, Rocío. Lo normal ha sido hasta ahora escuchar denuncias sobre la saturación de los centros existentes. ¿Qué hacemos con esos menores si hay más necesidad de plazas y no hay plazas como piden ustedes? No hubiera como si se admitiera su petición.
Bueno, a ver, lo que pasa aquí es que estamos rodeados de políticos buenistas que están dedicados a decir que hay que abrir las fronteras y que aquí la inmigración ilegal es bienvenida. Vox decimos que la inmigración legal sí, pero la ilegal no. ¿Y qué está pasando? Que es una prioridad para la gente de los barrios que le resuelvan el problema. Y hoy solo ha estado Vox. La gente salía de los portales, salía de las bares, salía de la calle, es impresionante, a contarnos su caso. Nos han contado el caso de Constantino con un brazo roto que le habían tirado al suelo al cruzar hacia el supermercado y le habían robado el móvil. Esperanza, a que le habían tirado en la puerta de su casa, le habían tenido que operar de la cadera. A David, que la puerta de su bar, el otro día a un cliente también lo tiraron al suelo y lo tuvieron que operar. A la señora de la panadería, que le habían roto el cierre. A la de la peluquería, que le habían intentado. Esto solo en un tramo de dos manzanas en el barrio de Hortaleza.
O sea, que es un problema de seguridad, entonces, según ustedes.
Es un problema de seguridad brutal. Los MENAs no están en el centro como tenían que estar tutelados, están en la calle, sentados en bancos, por cierto, donde tienen mejor wifi para sus fantásticos móviles, con los que se comunican con otros que están en otras comunidades autónomas, y van de centro en centro porque entran y salen con toda libertad, y causando problemas graves en los barrios, y en este caso en Ciudad en Hortaleza, y también hay en Ciudad Lineal y en otros muchos barrios.
Pero el no informe, sería peor si no hay plazas, porque no, vamos
lo que pasa
a admitir
es que el informe de la Fiscalía, que es lo que nosotros el otro día en el Pleno leímos, constata y dice en distintas secciones y comunidades autónomas que cada vez que se abre un centro, eso provoca un efecto llamada y se presentan ahí no sé cuántos menas dispuestos a ser acogidos en ese centro. Esto no es, esto es un tema de que básicamente estamos pagando 137 euros al día por cada mena en Madrid, País Vasco es mucho más, o sea, 4.000 euros al mes por cada menor inmigrante ilegal, 4.000 euros al mes. Es lo que le gustaría tener a muchos padres de familia españoles para poder bueno, pues darle comer a sus hijos o educarles o lo que fuera. 4.000 euros uh-huh. al mes. Eso es lo que está pagando de nuestro dinero, de nuestros impuestos, la señora Díaz Ayuso del Partido Popular y el señor Aguado para estos menores que están encima, en vez de estar intentando en la sociedad integrarse, cumplir con nuestros valores, están en la calle atracando a nuestros mayores.
Sí, señora Monasterio, pero escuchábamos también al consejero de Políticas Sociales, al señor Reyero, en el Pleno, aportar datos tanto de la Fiscalía como de la Agencia Regional dedicada a menores tutelados. Hablaba, eso sí, de menores tutelados en general, tanto que se incluye ahí a los menas como a los españoles, por así decirlo. Él descartaba una relación directa entre menores tutelados por la comunidad y delincuencia, en función de esos datos. ¿Son mentira,
bueno,
entonces esos datos?
El señor Reyero dará los datos que crea conveniente. Yo les voy a contar la realidad uh-huh. que he visto en la calle hoy. Y vayan ustedes y preguntan a los vecinos, que es que lloraban. Lloraban y estaban preocupadísimos porque las señoras mayores no se atreven a salir a la calle solas. Las chicas que salían de las bocas del metro venían a darnos las gracias por estar ahí porque no se atreven a caminar a partir de una hora por el barrio. Y esto está pasando en Madrid. Entonces, a mí los datos del señor Reyero, que a lo mejor no pisa la calle, pues realmente a lo mejor no nos resultan de mucha utilidad. Entonces, es que los menores resulta que no están tutelados, porque hoy cuando estaba yo ahí estaban haciendo una hoguera en la calle y provocándonos a plena luz del día y vienen con además con problemas graves de tema de drogodependencia, con adicción al pegamento, y eso no hay más que leer los informes de la Fiscalía, no me lo estoy inventando. Y eso, bueno, pues produce que vayan pues con una valentía a provocar todo tipo de incidentes sin ningún miedo, y además como es la impunidad total, porque al minuto están en la calle otra vez, porque no tenemos unas leyes que permitan su detención, ni siquiera de muchos sabemos si realmente tienen la edad que dicen tener, pues el problema se lo estamos traspasando a los vecinos. O sea, la inacción de nuestros políticos, el buenismo de nuestros políticos, el miedo que les da al Partido Popular, a Ciudadanos, al PSOE, hablar de la inmigración ilegal, de la que solo se atreve a hablar Vox, causa un problema real en nuestros barrios a la gente. Y nosotros venimos aquí a intentar resolverlo. Desde luego lo que hay que hacer es no abrir un centro más. Los que están ya en los centros, tutelarlos de verdad. Y lo que hay que hacer es que nuestras fronteras no sean permeables. ¿No?
Bueno, pero eso ya no es un problema de la comunidad. Digamos, no es atribución de la comunidad.
Hay que instar al gobierno a que cumpla con unas reglas fundamentales de controlar las fronteras, igual que controlamos cada uno las paredes de nuestra casa. Que seguro que el señor Iglesias en su casa de Galapagar tiene sus muros bien controlados. Pero luego quiere que en sus barrios la gente sufra las consecuencias de la inmigración ilegal sin control.
Porque abordar otros temas que no que no monopolice este la entrevista. Mañana se constituye por fin la comisión de investigación sobre Avalmadrid. ¿Tienen ustedes ya decidido si pedirán o bien apoyarán una comparecencia de la presidenta Díaz Ayuso?
Nosotros todavía no hemos decidido, tenemos hasta el día 29 quiénes van a ser los comparecientes. Nosotros el criterio que vamos a tener es aquellas personas que puedan aportar información sobre cuáles eran los criterios para dar los avales y cuál era el sistema y la trazabilidad de cada uno de los procesos, que es lo que nos interesa. Y en esa lista pues incluiremos a todo el mundo que pueda aportar datos técnicos y además datos técnicos para mejorar Avalmadrid, porque hay algunos que ahora quieren encerrarlo. Y nosotros creemos que es un instrumento que puede ser útil para autónomos que tienen un valle de tesorería, que necesitan un aval para hacer crecer su negocio y que porque los políticos una vez más se metan en esas instituciones o en esas empresas o las utilicen de mala manera, no tiene que estar perjudicado el madrileño de a pie. Y por eso pelearemos.
Una última cuestión, ya muy rápida, que se nos agota el tiempo. Nos pareció singular la votación del último pleno, no por el asunto, sino por quién votaron a favor, el Partido Socialista y Vox. Muy singular, era una votación para medidas de resolución del problema de la alta ocupación ilegal de un edificio de pisos en el ensanche de Vallecas. PSOE-Vox, una excepción, ¿se podrá ver en algún otro momento?
Nosotros vimos unos vecinos que se acercaron a nosotros y dijeron que tenían un problema de ocupación con un edificio que es propiedad de la Comunidad de Madrid. En 24 años del Partido Popular no han hecho nada. Nosotros presentamos una PNL, la registramos, PSOE metió las enmiendas, se votó y se aprobó. Así de sencillo. Y los vecinos están contentísimos porque se les está empezando a resolver un problema. Y para eso hemos llegado nosotros a las instituciones, para ser expeditivos y resolver problemas y ejecutar. Cuando se ataca la propiedad privada de la gente, se ataca su seguridad, su libertad o sus derechos fundamentales. Para eso está Vox.
Muy bien, Rocío Monasterio, portavoz de Vox en el Parlamento Regional. Gracias por estar en un día más en este espacio dedicado exclusivamente a la Asamblea de Madrid. Buenas tardes.
Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.
Un minutito para la publicidad y enseguida hablamos con el portavoz adjunto del Grupo Popular.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento. Desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es, la radio que se mueve contigo.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si creciste en los 80... viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Pedro Muñoz Abrines, portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, mañana se constituye ya por fin la comisión de investigación sobre Avalmadrid. Algunos grupos tienen ya muy claro que quieren que comparezca la presidenta Díaz Ayuso. ¿Van ustedes a intentar evitarlo?
no es una cuestión de que vayamos a intentar evitarlo, es una cuestión de aplicar las normas, el reglamento y las competencias que tiene la Comunidad de Madrid. Desde nuestro punto de vista, es una comisión que nace ya coja desde el momento en el que se negaron a hacer un informe jurídico sobre cuál es el alcance de las competencias que tiene la Comunidad de Madrid sobre una entidad como es Avalmadrid, que hay que recordar es privada, pertenece al sector privado y que, por lo tanto, no debe estar sometida al control de la Asamblea y del Parlamento Regional. Uh-huh. Pero bueno, una vez que partimos de ese escenario y la comisión está creada, lógicamente hay que plantearse que dentro de sus posibilidades tiene que funcionar, en todo caso, de acuerdo a unos límites que se ajusten a sus competencias. Y nosotros consideramos que, teniendo en cuenta que no hay absolutamente nada detrás de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y que se trata simplemente de una absurda caza de brujas para ir contra quien ha conseguido los acuerdos suficientes para tener el gobierno de la Comunidad de Madrid, pues sinceramente creemos que no es necesaria.
Y respecto a los miembros, a los inspectores del Banco de España, que fue la entidad que ha puesto a la luz algunas presuntas, todavía presuntas irregularidades, ¿sabe usted que tienen una discusión entre si es competente convocarles o no? ¿Ustedes apoyan o apoyarán, si es necesario, la convocatoria de estos inspectores o miembros del Banco de España?
Nosotros apoyaremos lo que es la aplicación de la legalidad. Y en ese sentido tenemos que recordar que hay dictámenes del Consejo de Estado diciendo que las comisiones de investigación autonómicas no pueden requerir autoridades del Estado. Uh-huh. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que será difícil. Y después, hombre, hay que tener en cuenta una cosa. El Banco de España abrió un expediente que todavía no está resuelto. Y, por lo tanto, mientras que no esté resuelto, parece que podría generar indefensión si los inspectores compareciesen a explicar determinadas cosas, aparte de que el expediente tampoco tiene tanta trascendencia.
Cambiando de asunto, le quería preguntar por un aspecto del último pleno. Vox, en esa sesión, pidió, durante las preguntas a la presidenta, que no se creen más centros de acogida a menores extranjeros no acompañados. ¿Va a haber, creen ustedes, más presiones de Vox en ese sentido? Porque imagino que los centros, a su juicio, serán necesarios, ¿no? Si crece el número de menores no acompañados, habrá que albergarlos en algún lugar.
O sea, la Comunidad de Madrid ajusta los medios a las necesidades. En estos momentos, en la Comunidad de Madrid no hay un número excesivo de menores no acompañados. De hecho, a pesar de ser una comunidad autónoma con 6,5 millones de habitantes, el número de menores no acompañados creo que es inferior a 1,000, y por lo tanto, nosotros tenemos las plazas que necesitamos. En todo caso, lo que es necesario saber es que nosotros ni llamamos, ni traemos, ni convocamos a menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Madrid. Ellos vienen a través de las fronteras, lo cual no es responsabilidad de los gobiernos autonómicos, y es la Fiscalía y, en su caso, los jueces quienes, una vez comprobada la edad, si están en Madrid, pues se los da a quien tiene la tutela de menores, que son las comunidades.
Las comunidades de la Comunidad de Madrid, en este caso. El último pleno, señor Muñoz Abrines, se cerró con un acuerdo sobre un plan relativo a combatir los casos de violencia sexual, que parece que van en aumento. Precisamente el consejero comparece este jueves, llamado por el Grupo Socialista, para abordar el mismo asunto. Un plan imprescindible, o en cualquier caso es imprescindible tomar más medidas para acabar con los casos de violencia sexual, violaciones, entre otros casos.
Bueno, vamos a ver, en verdad llevamos unos cuantos años que, desgraciadamente, este tipo de agresiones y de violencia sexual en determinados ámbitos se está aumentando de manera incomprensible, ¿no? Y sobre todo estas violaciones en grupo, que la verdad es que son francamente salvajes. Nosotros, para prevenir este tipo de acciones, intentamos, lógicamente, hacer todo tipo de campaña preventiva, pero y también, lógicamente, en los colegios, en la educación, es fundamental. Pero, sobre todo, de lo que tratamos el pleno pasado fue de poner medios, más medios, uh-huh, de los que ya tiene la Comunidad de Madrid, para la atención integral durante 24 horas a aquellas mujeres que han sido víctimas de la agresión sexual. porque lógicamente requieren de un especial apoyo, especialmente en esos primeros momentos inmediatamente después de la agresión.
Pedro Muñoz Abrines, portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea, gracias por estar en esta sección sobre el Parlamento Regional de Onda Madrid. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias a vosotros.
Y esto ha sido todo por hoy. Volvemos el próximo lunes.
Segundos para que sean las 9 de la noche. Ahora comenzará el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Estamos pendientes, naturalmente, de lo que está pasando en las calles de Barcelona. Hoy la convocatoria era con tono festivo. En fin, maldita la gracia que hace que llenen globos de tinta y se los tiren a la fachada de la Consejería de Interior, de los Mossos, o a los coches policiales de la Policía Nacional y de los Mossos de Escuadra. Pero de eso va la cosa ahí. Si se quedan en eso, pues sería la segunda noche sin disturbios graves. Si va más, pues se lo contaremos.